El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Coloquio Internacional de Arte, Estética del Mal. A Ciencia Galileo y Aula Fácil, dos sitios que ofrecen material didáctico y educativo. Guarderías o centros de desarrollo infantil, ¿cuál es la diferencia? Para iniciar con el programa, los invito a escuchar nuestra primera sección, en la que ofrecemos información acerca de eventos académicos y culturales que se presentan en diversas instituciones de nuestro país.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM invita al 33º Coloquio Internacional de Historia del Arte, Estética del Mal, Conceptos y Representaciones, que tendrá lugar del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2009 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La dualidad bien-mal es indisoluble y común a todas las tradiciones. Por ejemplo, la encontramos en la China y la Grecia antigua, así como con los cristianos. Sin el mal no podría existir el bien. Claro, ninguno de estos valores es absoluto. La carga benéfica o maléfica de signos, actitudes y costumbres depende de cada cultura y de cada tiempo histórico. El mal siempre ha sido atractivo para el ser humano, ya que representa lo prohibido, la tentación, lo excitante, lo cautivador. Pero al mismo tiempo necesita alejarlo de sí, protegerse de él. La representación del mal también es ambivalente, pues se le utiliza para educar, para mostrar lo indebido, para aleccionar, pero al mismo tiempo para atraer, para provocar, para motivar. No es raro que el mal se utilice como medio de control de las sociedades, como instrumento para descalificar y marginar, pero también se utiliza como medio de creación. Nada despierta más la creatividad y el interés del ser humano que lo maligno, lo prohibido. Y precisamente el 33º Coloquio Internacional de Historia del Arte, Estética del Mal, Conceptos y Representaciones, tiene por objetivo exponer las diversas manifestaciones artísticas acerca del mal. Para hacerlo, se tienen planeadas las siguientes mesas de trabajo. El concepto del mal. Aquí se hablará de las concepciones del mal a lo largo de la historia, la satanización y demonización del otro y de uno mismo. Extraterrestres, animales fantásticos, vampiros, tratados de brujería, poseídos visionarios y el mal interior o psicológico. La representación del mal. Esta mesa de trabajo estará dedicada a las distintas caras del mal, el demonio y sus distintas concepciones, personajes malignos, los pecados, los alebrijes, los dioses malignos, el pecado original y la representación de los castigos terrenales, entre muchas otras. La dimensión y función social de las representaciones en la estética del mal. La dimensión y función social de las representaciones en la estética del mal. Aquí, en esta mesa, se analizará la estética del mal como instrumento útil para ejercer poder sobre los fieles de una religión, de una corriente política o de un grupo social. Y no lo olviden, el 33º Coloquio Internacional de Historia del Arte, Estética del Mal, Conceptos y Representaciones, tendrá lugar del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2009 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para más información, puede consultar www.esteticas.unam.mx. La Universidad Pedagógica Nacional invita a las personas interesadas en desempeñarse como maestros de francés en instituciones educativas y centros de lengua a participar en el proceso de selección para ingresar a la licenciatura en enseñanza del francés. Este es un programa de colaboración entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Borgoña. Consulte la convocatoria a partir del 18 de julio en las páginas de internet www.upn.mx o bien en www.lefm.upn.mx. ¿Preocupado por el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual? Entonces, esto te interesa. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se desarrollará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 11º Congreso Nacional sobre VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Los objetivos de este congreso son: crear conciencia pública sobre el impacto y la respuesta mexicana ante el VIH-SIDA. Resaltar éxitos y retos actuales, además de plantear posibles soluciones a estos. Enfatizar el rol de la investigación, la ciencia básica, la clínica, la prevención para responder a esta problemática. ¿Y quiénes podrán participar en este 11º Congreso Nacional sobre VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual? Toda persona relacionada con la educación, promoción, prevención, detección y atención de personas con VIH-SIDA. Si desean conocer más información, no lo duden y consulten www.sensida.salud.gob.mx. El evento, Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación, Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología invita al 7º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, Cuerpo, Erotismo y Ciencia, que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre de 2009 en Huastepec, Morelos. En este congreso, los profesionales de las diferentes áreas de la sexología en México compartirán con sus colegas y con el público en general experiencias y resultados de las investigaciones que realizan. Asimismo, presentarán diversas propuestas de aprendizaje. Más información en www.femes.org.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿Memorizar tablas, fórmulas y contenidos? No, eso ya pertenece al pasado. Lo nuevo, lo actual y reciente, es enseñar y o aprender con la ayuda de productos multimedia. Es decir, con el audio, el video, los textos, los gráficos en movimiento y la música. Hoy, en Conexión UPN, te hablaremos de un sitio que reúne todo en un solo lugar y que tiene por objetivo apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de temas científicos. Y ahora escuchemos. Red Pedagógica. www.acienciasgalilei.com. Es un sitio en el que los interesados en conocer algo de ciencia se darán un verdadero banquete de conocimientos. Memorizar tablas y fórmulas es cosa del pasado. En la actualidad, ya es frecuente el uso de productos multimedia para ayudar a que el estudiante, el profesor y los padres de familia puedan comprender y entender los diversos fenómenos que se desarrollan en la sociedad y en la naturaleza. Escuchemos algunos ejemplos de lo que encontrarás en www.acienciasgalilei.com. El sistema solar y sus maravillas. ¿Ya sabes qué hay más allá de los cristales de tu ventana? Te aseguro que te asombrará conocer las maravillas que hay en el sistema solar, los planetas y sus lunas. Para conocer estas maravillas del sistema solar, no es necesario hacer un viaje espacial. Basta conectarse a www.acienciasgalilei.com y consultar la sección El sistema solar y sus maravillas. ¿Pero qué hay más allá del sistema solar? Bueno, más allá se encuentra el cosmos, las galaxias, las estrellas, las nebulosas y hasta imágenes de otros mundos. No se trata de ciencia ficción, sino del conocimiento científico generado por los hombres de ciencia y que hoy está a nuestra disposición. Parece mentira que una naturaleza tan bruta y monstruosa pueda engendrar tanta belleza. La explosión de una estrella es algo grandioso y descomunal. La formación de una nebulosa, algo misterioso. La tecnología empleada por el hombre, asombrosa. Te invito a que descubras lo que hay más allá de los cristales de tu ventana. Sin duda te asombrarás y aprenderás algo de ciencia. Y después del viaje por el espacio, ¿qué te parece una vueltecita por física recreativa? No, la física no es esa ciencia dedicada a las fórmulas. Es, por el contrario, la ciencia de la naturaleza. En esta sección encontrarás ejemplos claros y sencillos que te ayudarán a comprender los fenómenos naturales que ocurren a tu alrededor. No es necesario que te aprendas fórmulas, sino que comprendas, reflexiones y te diviertas con ejemplos relacionados con la gravitación, la energía, el electromagnetismo, la mecánica y la hidrostática. En Física Recreativa encontrarás una bonita historia de Arquímedes y respuestas a preguntas como ¿por qué flotan los barcos? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Como verás, la física ofrece respuestas a problemas cotidianos que están muy cerca de nuestras actividades diarias. ¿Conoces las aportaciones de los científicos? www.acienciagalilei.com tiene una sección donde, además de conocer a los científicos antiguos, también conocerás algunas de sus aportaciones más conocidas, así como la época en que vivió cada uno de ellos. Si la información que te ofrece el sitio no te parece suficiente, no te preocupes, que también encontrarás enlaces para ampliar la información. El lenguaje de la química, descarga de programas educativos gratuitos, videos de ciencia, tablas periódicas y ejercicios de tipo práctico que te ayudarán a reafirmar lo aprendido. Son tantos los recursos didácticos que encontrarás en www.acienciasgalilei.com que de ahora en adelante, hacer la tarea y estudiar ya no será aburrido. Si eres de los que prefieren preparar clases a la antigua, en la red de redes encontramos un sitio que ofrece cursos gratis en línea. Se llama aulafacil.com y ofrece diversos cursos como docencia, internet, nutrición, informática y muchos más. No te vayas de la sintonía de Conexión UPN, que a continuación te hablaremos de aulafacil.com. Y no lo olvides, estás escuchando la sección Red Pedagógica. Aulafacil.com es un sitio dedicado a personas con intereses tan variados y contrastantes como aprender manualidades, preparar una clase, diseñar una página web o aprender a tocar guitarra. Las lecciones son claras, directas, con ejemplos y apoyos didácticos, y en un lenguaje comprensible para docentes, amas de casa y estudiantes. Estos son algunos ejemplos que encontrarás en aulafacil.com. ¿Te gusta enseñar, pero no sabes por dónde empezar? Primero deberías preguntarte si tienes la preparación para hacerlo y después definir el tema que quieres enseñar. Y no debes pasar por alto los métodos, las técnicas y los apoyos didácticos que utilizarás. ¿Te interesa pintar en luz imágenes perdurables y fijar o detener la ilusión del movimiento? Entonces, te gustará saber que puedes tomar un curso de fotografía en línea donde conocerás desde los principios básicos hasta las técnicas más avanzadas que te permitirán fotografiar personas y paisajes de día y de noche, con lluvia o con sol. ¿Eres un cibernavegante y quieres diseñar y publicar tu propia página web? En aulafacil.com encontrarás información que te orientará durante todo el proceso de creación de la página web que tanto deseas, desde la idea hasta la publicación de la misma. Y ya que andas navegando en la red de redes, ¿qué te parece si tomas el curso de nutrición? Recuerda que los alimentos te proporcionan la energía y los nutrientes que tu cuerpo necesita para mantenerte sano. ¿Conoces las necesidades nutricionales de tu organismo? ¿Sabes lo que comes? No lo pienses más y date una vuelta por aulafacil.com. Las lecciones son claras, sencillas y muy útiles para la vida.
Escuchas Conexión UPN.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
¿Guarderías o centros de desarrollo infantil? ¿Cuál es la diferencia? No te vayas de la sintonía de Conexión UPN, que hoy, en tertulias pedagógicas, nuestros contertulios, los maestros Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Gladys Añorbe Añorbe, Berenice Pérez Ríos y Ruth Orozco, de la Universidad Pedagógica Nacional, te platicarán acerca de las diferencias entre las guarderías y los centros de desarrollo infantil. Esto es
Tertulias Pedagógicas, un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes, estamos preocupados a partir de los hechos que sucedieron en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. La Universidad Pública Nacional quiere contribuir algunas reflexiones en relación a lo que acontece y a la formación del desarrollo profesional de quienes deben atender a los niños y niñas en la etapa inicial de su vida. El día de hoy vamos a presentar básicamente cuatro grandes temáticas alrededor de esta problemática que hoy se nos presenta. Vamos a discutir inicialmente si es correcto hablar de guarderías o centros de desarrollo infantil. Ese será nuestro primer bloque. Un segundo bloque lo conformará lo que es la educación inicial en el marco nacional, para reconocer cuál es la situación actual de las instituciones que atienden a estos nuestros niños y niñas. Y el tercer bloque es preguntarnos cuál debe ser el perfil de un profesional en la educación inicial. Y finalmente les hablaremos de manera muy orgullosa de lo que hace la UPN en relación a estas temáticas. Bueno, están con nosotros en esta mesa y en esta charla la maestra Gladys Añorbe Añorbe, la maestra Berenice Pérez Ríos y la maestra Ruth Orozco, colaboradoras de la Dirección de Unidades, y ellas han estado en diferentes proyectos precisamente que tienen que ver con la educación inicial en México. Bueno, el primer punto de discusión, como lo señalamos al principio, en este programa de Conexión UPN, Tertulias Pedagógicas, es básicamente la discusión de por qué guarderías o por qué centros de desarrollo infantil. Gladys.
Bueno, tradicionalmente no se le confiere importancia a la educación infantil, incluso a pesar de que estamos en el siglo XXI, pues todavía la gente siente que no es importante que el niño vaya a un lugar, tenga un proceso de desarrollo. Entonces lo que hacen es buscar a alguien que los cuide. Y durante mucho tiempo, bueno, las prácticas eran la nana, alguien que los cuidara, alimentara, y con eso era suficiente. Posteriormente, cuando las mujeres empiezan a entrar al mundo del trabajo y que se ve la necesidad de que haya lugares donde los niños estén, nacen estos lugares que se les conocía como guarderías, ¿no? Entonces, bueno, hoy el debate justamente de lo que dice Adalberto, el debate si son guarderías, es decir, si son lugares a donde se va a guardar un objeto, entonces, bueno, tiene sentido que sea una guardería. Entonces, lo que hay debajo de la concepción de guardería es un objeto, una cosa que va y se deja, ¿no? Nada más que esta cosa come, desayuna y cena, y además juega, habla y demás, entonces no es una cosa, es un niño. Entonces, bueno, varias investigaciones han mostrado la importancia de ofrecer una estimulación hacia los niños, porque esta es la etapa de desarrollo más importante, debido a que todas sus estructuras fisiológicas y psicomotoras están en desarrollo, y las investigaciones demuestran cómo el niño aquí puede tener una estimulación que le permite un desarrollo psicobiológico social que a su vez va a impactar en toda su vida. Entonces, las estancias infantiles, que es el nombre que deberíamos de usar, estancias infantiles, centros de desarrollo infantil, educación inicial, entendiéndola como un proceso que empieza desde los 0 años hasta los 6, 7 años, y que es una parte importante de la vida del ser humano, va a requerir también de entender que que como proceso implica una intervención muy clara sobre en dónde, cómo trabajar con los niños, es decir, implica intervenciones pedagógicas. Y en las guarderías los objetos no requieren intervenciones pedagógicas, ¿no?
Desde tu experiencia, porque tenemos diferentes expresiones aquí en la mesa, Ver ha tenido experiencia en preescolar y en educación inicial, ¿por qué no guarderías y por qué sí centros de desarrollo infantil?
Por lo mismo que mencionaba la maestra Gladys, que en una guardería únicamente a los niños se les guarda, no se les estimula, no se les da los procesos o las pautas necesarias para que todo su desarrollo físico, psicológico, sea un... el niño se desarrolle, se estimule para posteriormente lo que viene en su vida. En una guardería no se hace eso. En una guardería, como la maestra Gladys mencionaba, es tener al niño y cuidarlo de que no le pase nada, alimentarlo y se acabó.
Esta es como la vieja discusión entre si eran las prisiones o los centros de readaptación social. Exacto. En la parte penal. Llama mucho la atención que en el caso de Hermosillo, la misma prensa, la misma televisión, el mismo radio, estén hablando de la guardería y no evidentemente de un centro de desarrollo infantil o de una estancia infantil, como lo planteaba la maestra Gladys y Berenice. A mí me parece que sobre este tipo de cuestiones no se trata solamente de cuestiones de orden nominal, no es el problema del nombre, sino de todo lo que implica. Y cuando uno escucha esta idea de la guardería ABC, ¿no? Entonces nos da rápidamente la imagen, la representación de lo que pudo haber venido sucediendo en esa guardería ABC. Es decir, es un lugar donde se guardaban a los niños y a las niñas y no era realmente un lugar donde se ponía atención en este otro tipo de procesos. No sé, Gladys, si sobre el punto quisieras agregar algo más o Berenice.
Sí, yo lo que quisiera básicamente ahondar en el tema es que se ha puesto mucho énfasis en la seguridad que tenía la estancia infantil, esta ABC, que no quisiera llamarla guardería, aunque todo el mundo le llama guardería, estancia infantil ABC, es en la seguridad, que sin duda es importante, pero en ningún momento se ha cuestionado el tipo de personal que estaba ahí, si cumplía o no cumplía con un mínimo de capacitación como para poder incluso responder ante situaciones de emergencia, que en el caso de los niños de estas edades uno tiene que estar pero muy atento, porque cualquier situación, por insignificante que sea, puede ser un riesgo a la seguridad del niño. Entonces aquí no se ha hablado del tipo de personal. Lo más que salió, por ejemplo, hoy en la televisión es la cocinera que buscaba su sobrevivencia y después ver cómo sacaba a los demás niños, pero incluso tampoco lo que ella relata también revela que no había una capacitación profesional para que ella pudiera responder como profesionista de la educación inicial, porque aunque sea la cocinera, es alguien que está velando por la salud de los niños, y entonces tendría que ser alguien que estuviera capacitado para atender a los niños independientemente del rol que tenga que jugar.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Les recuerdo que hoy en Tertulias Pedagógicas, nuestros contertulios son los maestros Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Gladys Añorbe Añorbe, Berenice Pérez Ríos y Ruth Orozco, de la Universidad Pedagógica Nacional. En el siguiente bloque, ellos platican acerca de qué es la educación inicial en el marco nacional y cuál es la situación actual de las instituciones que atienden a niñas y niños en México.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Ruth, ¿cuáles son las diferentes instituciones, ¿no?, que se hacen cargo de la educación inicial en México?
Bueno, pues en México la educación inicial se imparte, quisiera yo nada más recalcar esta parte, a los niños que van de 0 a 4 años de edad, y se imparte en dos modalidades. Estas dos modalidades son una que es escolarizada y la otra es no escolarizada. En la escolarizada podremos tener los centros de desarrollo infantil, que conocemos comúnmente como CENDI. Estos centros de desarrollo funcionan con el presupuesto del gobierno federal o bien con el presupuesto de los gobiernos municipales y estatal, del IMSS o del ISSSTE, y bueno, se brindan en diferentes situaciones también del sector privado, ¿no?, de nuestro país. Y por otro lado está la no escolarizada, que funciona en zonas rurales, indígenas, urbano-marginales y normalmente son dirigidas o llevadas a cabo por el CONAFE, ¿no? Bueno, pues estas instituciones brindan, principalmente las escolarizadas, brindan servicios interdisciplinarios que, como comentaban hace un momento, involucran el aspecto pedagógico, asistencial, médico, social, psicológico y nutricional. Eso es lo que sucede en los centros de desarrollo infantil.
Y igual, Gladys, en la actualidad la educación inicial estaría cubriendo la demanda existente o solamente cubre alguna parte proporcional.
No, la educación inicial, como política institucional ya que con líneas claras, pues en realidad es muy joven en México. Y bueno, ahora en este momento el programa de Calderón retoma el tema de la educación inicial bajo lo que serían las guarderías que él llama de CEDESOL, y que porque es una parte del sistema educativo que está descubierta y que el gobierno no tiene cómo hacerse cargo de esta área, no hay infraestructura. Y entonces, bueno, se retoma un planteamiento que viene desde la desde el 85 con el terremoto, donde las madres educadoras se hacen cargo de los niños bajo el esquema primero de cuidado y demás, pero desde la década de los 90 vienen ofreciendo una alternativa de desarrollo para los niños, donde las madres trabajan todo el día con un esquema no solo del cuidado de alimentación y salud del niño, sino también de educación pedagógica. Y entonces este esquema, que tiene ya más de 20 años operando en nuestro país, con madres educadoras, con apoyo de diferentes redes nacionales e internacionales como FAI, y Berenice viene de una de esas, entonces tienen apoyo, y tienen apoyo sí de la Secretaría de Educación Pública, muy bajo, pero vienen trabajando con el programa normal o el programa oficial que está destinado para la educación inicial. Esta parte, esta ausencia de una infraestructura que atienda la educación inicial, ha hecho que la sociedad civil organizada a través de estos organismos la atienda, y que entonces el gobierno ahora la toma como una política, y están surgiendo, el problema es que están surgiendo muchas madres educadoras sin ninguna red social atrás, sin ningún apoyo atrás, más que el apoyo que pueda darles el gobierno como un negocio. Y entonces eso sí está demeritando mucho la calidad del servicio y lo que se ofrece. Entonces yo creo que efectivamente no sigue siendo desprotegido este sector, que las medidas que se están tomando son medidas compensatorias, pero que no están atacando un problema de raíz, y que tampoco van a ayudar a los niños, sino que es una medida paliatoria. Por otro lado, están los que decía Ruth, los programas de CONAFE, que tienen dos modalidades: la modalidad inicial, no escolarizada, donde son promotoras, pero tienen una red y un programa de capacitación y una serie de esfuerzos que van ayudando y acompañando a estas promotoras comunitarias para que puedan trabajar con las madres en la educación inicial. Y por otro lado, hay otro programa también del PRODE y de CONAFE, donde además de estar el instructor comunitario, está una madre de la comunidad trabajando en aulas con los niños, la estimulación temprana para esta educación inicial, y aún así no es suficiente. Entonces, bueno, sí hay un vacío que lo están supliendo. Por un lado, existe toda la sociedad civil organizada y que lo está trabajando desde hace más de 20 años y que tienen programas específicos y supervisión de SED, pero con este programa, con esta política que lanza el gobierno de Calderón, se observa un incremento, pero no hay maneras de monitorear, de ver qué tipo de educación se les está dando a los niños, del perfil de la gente con la que están trabajando, de las medidas de seguridad que se tienen. O sea, no hay ese tipo, más que la meta contra el dinero que da CEDESOL, de beneficiados directos y beneficiados indirectos, y la lista de los niños, ¿no?
Berenice.
Bueno, yo vengo de una escuela en la que efectivamente estaba lo que era el programa de CEDESOL, muchas maestras de las que estábamos trabajando ahí no tenían el perfil académico para estar frente a grupos. Sin embargo, estaban ahí. ¿Por qué? Por lo que dice la maestra Gladys, que se tiene que tener unas personas que cuidan a los niños. No hay respaldo teórico. No hay algo que diga, yo, algo que me avale de estar frente al grupo, que tengo la capacidad para cuidar a esos niños, para desarrollar todas sus potencialidades, todas sus competencias, no lo hay.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Continuamos en las tertulias pedagógicas. Ahora escuchemos, en voz de nuestros contertulios, los maestros Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Gladys Añorbe Añorbe, Berenice Pérez Ríos y Ruth Orozco, de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cuál debe ser el perfil de un profesional en la educación inicial?
Evidentemente, una de las grandes discusiones, algo que emergió en este debate alrededor de esta gran tragedia nacional, es básicamente, bueno, no hay estándares de calidad mínimos para plantear una infraestructura, pero también se abre la polémica de cuál debería ser el perfil de un profesional que pueda atender a estos niños y niñas. Ruth, ¿cuál sería una primera de esas competencias?
Bueno, el profesional de esta línea de educación tendría que ser capaz, o al egresar de la licenciatura es capaz de identificar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del niño de 0 a 4 años mediante el conocimiento de este proceso, de sus pautas y creencias, de las prácticas de crianza, de las técnicas de atención básica y métodos de valoración, todo esto con la finalidad de que pueda diseñar estrategias para brindar atención oportuna y pertinente, mostrando una actitud de apertura a la diversidad.
Bien, Gladys.
Sí, es que en ese sentido me parece que es importante esta competencia, porque nos está diciendo que el niño y el profesional de la educación tiene que tener claridad sobre el desarrollo del niño y además tiene que tener las herramientas técnico-pedagógicas para poder hacer un diagnóstico sobre quiénes son los niños que está atendiendo, porque los niños son diferentes y desarrollan de manera diferente sus potencialidades, y eso implica que pueda el maestro o la educadora o el profesional de la educación inicial debe tener un abanico de estrategias para hacer una atención diferenciada, no solo en cuanto a raza, lengua, ni nada de eso, sino con relación a el proceso de desarrollo de cada uno de los niños, ¿no?
Bien. Berenice.
También el profesional de esta línea tiene que brindar asesoría a instituciones y agentes educativos para que estos faciliten su intervención en los procesos de formación y desarrollo de los niños de 0 a 4 años, a partir del conocimiento y adaptación de modelos y metodologías de educación inicial, nacional e internacional, del contexto de las instituciones y su legislación, del contexto social de los padres o tutores y las leyes y reglamentos vigentes de educación inicial, siendo tolerante, creativo, empático y con disposición al diálogo.
Bien, sobre este punto hay dos cuestiones que nos llaman precisamente la atención. El primero de ellos, que me parece fundamental, es que siempre que hablamos de la educación inicial tiene que haber una metodología y una adaptación efectivamente de modelos que se recuperan de las experiencias nacionales e internacionales para poder efectivamente adecuarlas al propio contexto. Y la segunda parte tiene que ver con el tema de debate hoy, que es básicamente el conocimiento de las leyes, de los reglamentos vigentes en educación inicial, porque hay cuestiones que luego se desconocen y que permiten no solamente la violación de las normas o los reglamentos, sino que provocan evidentemente un accidente tan terrible como el que acaba de suceder en Hermosillo, Sonora.
Sí, eso implica que el profesional de la educación inicial debe estar, como decía alguna vez un supervisor de zona, con los ojos adelante y ojos atrás, y debe estar en el día y en la noche sobre los adelantos científico-tecnológicos que hay para poder diseñar estrategias pertinentes a los contextos y al desarrollo del niño con el cual está trabajando. Y sobre todo que me parece importante esta parte de la adaptación, aunque yo estoy peleada con la palabra modelos.
Adecuación.
Pero sí podemos traer un modelo, se vale copiar y lo adaptamos a nuestro lugar y deja de ser ese modelo para convertirse en un modelo propio de quien lo ejerce.
Bien. Ruth.
Bueno, pues otra más de las características de los egresados de esta línea es que sean capaces de crear e innovar ambientes de aprendizaje formal y no formal a través del diagnóstico, a través de la planeación, el desarrollo y evaluación. Todo esto considerando las características y necesidades que tienen los niños de 0 a 4 años, con la finalidad de potenciar su desarrollo, manteniendo una relación empática con ellos y con los agentes educativos.
Básicamente estamos hablando de tres componentes de esta competencia. Uno primero es que podamos distinguir entre el aprendizaje formal y no formal. Eso es sustancial en el desarrollo de los niños, fundamentalmente en esta edad. Hay aprendizajes muy formales, muy estructurados, y otros que no lo son, y evidentemente esto va a tener implicaciones muy fuertes en el desarrollo de estos niños. Un segundo componente hace básicamente a la idea de mantener un diagnóstico de manera permanente que permita ir evaluando y permita ir diseñando nuevas estrategias. No se trata de hacer un diagnóstico inicial y luego ir creando las estrategias, sino que, sobre todo en esta edad, el diagnóstico tiene que ser más permanente. Y un tercer elemento de la competencia es que se refiere a esta relación empática con estos, porque no se trata solamente de una atención profesional, sino que esta atención profesional, sobre todo en esta edad, requiere de esta relación empática con los niños y las niñas y también con los padres de familia. Berenice.
También el egresado debe saber gestionar los procesos, servicios y apoyos en instituciones educativas, tanto las familias, comunidades y grupos a partir del análisis de los modelos de organización y administración, de la normatividad de la legislación nacional, estatal y regional, del diagnóstico de la realidad social y educativa, así como de los campos de acción pertinentes, con la finalidad de difundir y fortalecer la educación inicial.
Sí, yo creo que a mí en lo personal me parece que esta competencia es una de las más importantes, no porque las otras no sean importantes, sino que esta tiene un sentido, le da sentido a las demás, porque la educación inicial en nuestro país no está todavía extendida, no goza de un prestigio como educación. Y entonces el profesional de la educación inicial generalmente tiene que trabajar con las uñas. Y este profesional más, el que en la universidad está ejerciendo, generalmente atiende a las comunidades más marginadas del país. Y entonces eso implica que tiene que tener una competencia que le permita gestionar una serie de proyectos, ¿sí?, con la comunidad, con la familia, en la misma escuela, con la misma gente, o sea, una gestión no solamente pedagógica, sino administrativa, para la procuración de recursos, sean materiales, humanos o en especie, que le permitan sostener una educación inicial que pueda empezar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, adhiriendo a esta política de Calderón, que él dice, bueno, puedes poner una guardería, porque así lo dicen, una guardería en tu casa, mínimo tendrían que tener esta habilidad, porque entonces puedo gestionar gente con perfil para que venga a atender a los niños que yo estoy pretendiendo dar una educación en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí iría hasta la… ¿Y qué tiene que ver con toda la generación de recursos? Y si se fijan, casi todas las competencias, un eje principal es el diagnóstico. No solo es el diagnóstico del contexto donde se vive, sino el diagnóstico del desarrollo del niño. y de ahí se deriva lo que él o la profesional de la educación va, va a hacer, ¿no? Para hacer una intervención pertinente para cada niño, ¿no?
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Amables radioescuchas, están en sintonía de Conexión UPN. Y para finalizar las tertulias pedagógicas, los maestros Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Gladys Añorbe Añorbe, Berenice Pérez Ríos y Ruth Orozco nos hablarán de las actividades que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional.
Y quisiera preguntarle a la maestra Gladys Añorbe cómo se integra este campo de educación inicial y cómo la universidad ha venido abordando cada uno de los componentes de este campo.
Bueno, la línea de educación inicial de la licenciatura en intervención educativa a su vez está conformada por 5 subcampos. Entonces, todo el mapa curricular de esta línea gira, por ejemplo, en torno al primer campo, qué somos y qué objetivo tenemos, que es un campo referido básicamente a revisar las concepciones, objetivos y condiciones en las que se ha desarrollado la educación inicial tanto en México como en el mundo. También tenemos otro campo, es con qué niño y niña trabajamos, ¿no? Donde se revisa todo el desarrollo psicobiológico social del niño y sus particularidades tanto en la parte psicomotora, salud, nutrición, su inteligencia, el lenguaje, el desarrollo social, el conocimiento de sí mismo, con la idea de que el profesional de la educación tenga muy claro el tipo de población a la cual se dirige su intervención. ¿Qué hacer y cómo hacer para alcanzar los logros de desarrollo, que es otro campo, o subcampo podríamos llamarle, y qué aquí implica todo el dominio metodológico y teórico, o sea, todas las herramientas didácticas que deberá de tener el profesional de la educación inicial y que pondrá al servicio de la población que está trabajando? El siguiente se refiere a los agentes educativos que coadyuvan al desarrollo de la educación de estos niños y niñas, y que más que nada busca la identidad del educador, del profesional de la educación inicial, como un profesionista que tiene una práctica y una manera de hacerse y una manera de visibilizarse ante la sociedad. Y el quinto es cómo hacer y materializar la práctica profesional de lo que hacen de lo que hace la gente, que son más o menos como procesos metacognitivos, en donde nos lleva a la reflexión de la práctica docente, o a lo que ahora le llaman la gerencia del conocimiento, para ir avanzando hacia la calidad de un servicio educativo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los campos en los que se trabaja en la línea de la educación inicial desde la licenciatura en intervención educativa.
Bien, a lo mejor, digamos, de estos diferentes campos, uno que nos llama mucho la atención es con qué niño y niños trabajamos. Yo no sé, pero uno tiene la impresión, después de tener un panorama general en toda la República Mexicana, que pareciera que de pronto todos nuestros niños y nuestras niñas siempre tienen estas diferencias que tiene que ver no solamente con la parte sociocultural, sino que también hay diferencias que vienen del orden, digamos, económico o del tipo de familia del cual evidentemente provienen. Y yo sí quisiera acotar algunas cuestiones sobre este punto, porque precisamente lo que intenta hacer la educación infantil en México es buscar un sentido de equidad y de justicia. Es decir, frente a esas desigualdades que se plantean en el contexto, uno supondría que este espacio en los centros de desarrollo infantil les permiten igualar una serie de condiciones que no tendrían si se mantuvieran al margen de estos centros de desarrollo infantil.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Quiero recordarles que nos acompañan la maestra Gladys Añorbe, la maestra Berenice Pérez Ríos, la maestra Ruth Orozco y un servidor, el maestro Adalberto Rangel. Les recordamos que estamos en Conexión UPN, tertulias pedagógicas. Sabemos que existe la norma para la infraestructura de las escuelas y los centros de desarrollo infantil. Sabemos que existen reglamentos del ISSSTE y del Seguro Social en términos de las condiciones que deben de operar. Y ayer yo lo comentaba con algún especialista. Hoy yo creo que tenemos que asumir una política de ir elaborando estándares de la propia infraestructura de este tipo de centros de desarrollo infantil, concediendo que el estándar no es algo que opera de manera horizontal, que se aplica a todo mundo, sino reconociendo que vamos a tener diferentes condiciones y situaciones en las escuelas indígenas, en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas, y que evidentemente esto tendrá que perfilar un tipo de estándar también, inclusive, diferenciado. Pero sí un estándar para la parte de la infraestructura. Así como hoy hablamos de estándares en la parte curricular, en la parte de los centros educativos, en términos de gestión, en la parte de estándares de desempeño docente, yo creo que hoy se pone en vigencia también la idea del estándar en este tipo de cuestiones como son la infraestructura. Yo lo planteo, digamos, de esa manera porque yo creo que sí es una discusión. Me parece que hoy la tragedia del ABC de Hermosillo, Sonora, es una tragedia nacional, pero me parece que también nos debe ayudar a repensar el asunto de cómo atendemos hoy a nuestros niños y nuestras niñas en todo el país. Para concluir, simplemente agradecería a Gladys, a Berenice, a Ruth, su presencia en este programa de Conexión UPN, tertulias pedagógicas, en el debate de guarderías o centros de desarrollo infantil. Y simplemente señalaría que hoy tenemos que poner mayor atención de manera más precisa y más puntual a el debate que hoy estamos iniciando. Finalmente, yo quisiera señalar que hay un problema de fondo y que implica la revisión de las políticas públicas, no solamente del sector educativo, sino del sector salud y también del sector social, y esperemos que estas reflexiones permitan transformar esas políticas, las normas que de ahí se derivan, pero también definir de manera muy clara aquellos elementos ya muy específicos y muy concretos de las cuales hacen falta. Gladys.
Híjoles, bueno, yo para concluir lo que diría es que lo que sucedió en Hermosillo nos debe de servir como catalizador para pensar en el profesional que se requiere para una estancia de desarrollo infantil, un CENDI, o mal conocidos como guarderías, en el sentido de ofrecer una calidad educativa hacia nuestros niños.
Gracias. Ruth.
Claro, bueno, en este mismo sentido creo que sí es importante destacar que el tema de que se trate de niños no hace menor la situación, ¿no? El hecho de que se tenga la creencia de que prácticamente cualquier persona puede cuidar a un infante, no hace que los centros infantiles puedan estar atendidos por cualquier persona. Y me parece que es prioritario que este tipo de políticas no sean simplemente políticas de gobierno, sino que sean políticas nacionales permanentes en las que se estén formando profesionales para la atención a estos niños y que la atención sea considerada propiamente como la punta de lanza de la educación en este país, ¿no? Creo que eso sí es una reflexión muy importante que tenemos que hacer, que no solamente es la profesionalización por la profesionalización, sino que estamos además tratando de formar gente que atienda a los infantes, ¿no? Desde muy temprana edad, con el único objetivo de que estos niños crezcan en contextos educativos de calidad.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por su atención.
Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.